Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, y a través de Radio Nacional en todo el país, en 49 emisoras, compartiendo esto que es Campo en Acción, y por supuesto con mucha información de la actividad productiva de toda la región, del país, del mundo, los principales mercados. Jornada fría en la capital de la provincia de Entre Ríos, ya vamos a conocer datos del tiempo, y vamos a ir repasando, por supuesto, los principales lugares de la Argentina. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
¿Cómo le fue ayer por su gira en Armstrong?
La verdad que muy bien. ¿Lindo? Se caminó mucho. El tiempo, no sé si es porque no hizo días, al contrario, esos días pesados de calor, sino un clima muy agradable, con sol en gran parte del mismo. Así que, bien.
Bueno. Me alegro. Mi amigo Tomasito Ojeda, ¿cómo anda usted hoy?
Gira mágica y misteriosa, mi estimado. Bien, hoy ando bien y bueno, espero que esté por ahí porque no me dedicó nada y a mí es como que
clavan un tristón.
Puñal en el medio del pechío, pero igual Gio, anoche me inspiré y por supuesto... Le he dedicado estos versos, mírenlo, no son muy largos, no es muy largo.
¿Lo escuchamos?
No es muy largo, pero yo creo que con esto la... Echale un alito. Las mañanitas del campo tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Una vaca loca que pasa corriendo, huyendo de un toro, y el toro me mira como diciendo, es la mujer que adoro. Una gansa blanca con un pato ciego que tira unos pasos iniciando el juego. Lo mira y le dice, no te hagas el ganso, sos un pato viejo. Y allá una bandada de grandes palomas volando en lo alto, buscando algún auto al que decorar. Un pavo que grita, una martineta, un tiro de pista, ¿dónde están los huevos? Gallinas prolijas que nos acomodan, un gallo que pisa. De Musa y Fainá se escucha en el fondo la voz del sultán, que está sin comer. Y afirmado al tronco de mi viejo ombú, yo pienso en la soña y me hago una parva de preguntas tontas que empiezan diciendo, coméntale vos.
Muy telúrico era.
Yo creo que con esto la dejo de campo.
Una producción realmente.
Si no agarra viaje con eso,
sí, tiene que agarrar. No. Si no hay respuesta, me voy al río.
No, pare, Tomás, pare.
¿Vos decís que no?
No, sí. Entonces, reflexione, mi amigo.
No lavo la ropa, entonces.
Bueno, muy lindo, es lo suyo. Vamos a dedicarle hoy el programa a todos los amigos oyentes que tenemos en Tierra del Fuego.
Por supuesto, porque, claro, estamos hablando hoy de una fecha
histórica para esto, que nosotros que nos criamos hace unos cuantos años y en las escuelas escuchábamos siempre y estudiábamos sobre el territorio nacional de Tierra del Fuego, bueno...
La Constitución Provincial fue sancionada en Ushuaia por los 19 convencionales que la redactaron el 17 de mayo de 1991, entrando en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial el 28 de mayo y siendo jurada el 1 de junio de 1991. Así que, por supuesto, dedicamos el programa a todos los habitantes.
La provincia más austral de la Argentina.
¿Eh? Sí, señor.
Y ahí hay dos radios en la provincia de Tierra del Fuego que nos sintonizan, como es LRA24 en Río Grande y LRA10 en Ushuaia e Islas Malvinas.
Ahora venimos a Paraná porque vamos a darles a conocer los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos y está Tecnópolis, así es que, muchachitos... Los quiero ver ahí paraditos al lado de los dinosaurios.
Hoy no sé, con el frío.
Hay varios candidatos que podrían estar exhibiéndose ahí también.
Yo tengo una listita.
¿Sí?
Sí, pues. O sea, ayude.
No, hay algunos a los que los van a confundir. se escapó uno, Felito Sarmiento. Bueno, 5 grados 4 la temperatura en la ciudad de Paraná, 90 el porcentaje de la humedad, de presión atmosférica en hectopascal es 1011, visibilidad 12.000 metros, cielo despejado con neblina.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
No hay viento, así es que no es necesario que nosotros nos pongamos gel. Miguel, querido, para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves, la máxima prevista para hoy es de 15 grados. ¿Quieren que les dé a conocer lo que va a pasar mañana?
Adelante.
6 grados la mínima, 16 la máxima, cielo algo nublado. ¿Y el sábado les interesa?
Sí,
el mismo
sí,
precio,
sí, sí,
todo por la misma plata. Parcialmente nublado, 9 grados la mínima, 18 la máxima. Y el domingo, nubosidad variable, 10 grados la temperatura mínima, 17 la máxima, pero tienen que recordar ustedes que, como dijo tu Sam, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Crean una aplicación para controlar la altura de los ríos en zonas críticas del país.
Se trata de Altura de los Ríos, que ya cuenta con más de 1.800 usuarios y con más de un año en funcionamiento sin interrupciones.
Controles, será obligatorio el uso de controlador electrónico de faena.
En la reunión de la Mesa de Ganados y Carnes, funcionarios nacionales anunciaron la firma de la resolución para la instalación de balanzas electrónicas, las denominadas cajas negras, y las cámaras de videos en el paico de faena para prevenir la evasión.
Y hablando de ganadería, el gobierno prometió pagar los reintegros atrasados y sumar beneficios para la cadena cárnica.
Durante la reunión que se llevó a cabo el último día lunes por la tarde, se definieron medidas con el objetivo de seguir profundizando el control de la informalidad sanitaria, laboral e impositiva, y para potenciar el crecimiento de las exportaciones.
Crean un mapa para identificar las potenciales zonas de desastre climático en el país.
Según información oficial, el Ejecutivo prevé que el proyecto se ponga en marcha en octubre próximo, cuando el presidente Mauricio Macri firme el decreto.
Muy bien, hora 5, 10 minutos, y bueno, ya que andamos por Tierra del Fuego, 5 grados bajo cero. La temperatura parcialmente nublado, 95 el porcentaje de la humedad, visibilidad 30.000 metros. Para lo que resta de la jornada, la máxima, 4 grados. Cielo parcialmente nublado, anublado y, atención, probabilidad de lluvias.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en la jornada de ayer, los futuros trabajaron con un saldo dispar, pues la soja cerró con algunos incrementos que se dieron ante compras técnicas, el maíz terminó ajustando también con ganancias, productos de compras de fondos, mientras que el trigo cerró la jornada con algunas pérdidas ante toma de ganancias. Y con este panorama internacional, les contamos que la plaza local contó con valores ofrecidos dispares y con un discreto volumen de negocios, según decían ayer los operadores, donde la soja en el disponible y con entrega terminó trabajando en 3.850 pesos la tonelada. Para el caso del maíz con descarga inmediata, se pagaban 2.300 pesos la tonelada y $140 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de julio. Esto es lo que a maíz se refiere. El trigo, con entrega inmediata, trabajaba en 2.600 pesos la tonelada y $163 por la mercadería puesta en el mes de marzo. El girasol sigue sin modificaciones. $280 el disponible, $285 la mercadería con descarga julio, mientras que el sorgo con entrega contractual trabaja a valores de 1.800 pesos la tonelada, según los valores que se dieron a conocer en la jornada de ayer en la Plaza Rosarita.
Para comunicarte con Campo en Acción, 34-34-65-36-58.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Bueno, en el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 654 animales, esto se debe a remates especiales, hay un especial de Angus y sus cruzas, y hay otro especial de Finlot para esta jornada. que son realizados por dos importantes firmas consignatarias a nivel nacional, las cantidades pueden llegar a ser inciertas. Hasta el momento tenemos ese arribo, pero bueno, pueden ser inciertas porque ha habido imposibilidad de gestionar permiso de traslado de Hacienda hasta este recinto concentrador en el día de ayer. Y hablando del día de ayer, un ingreso de 7.918 cabezas, una entrada por debajo de lo habitual para lo que es el día miércoles. Ayer los compradores denotaron una actitud selectiva, focalizándose en lo especial y relegando a una brecha de hasta 9 pesos por kilo en lo regular en cada categoría. El contexto del paro de ATE Senasa, que había comenzado a la hora cero de ayer y llegaría hasta el próximo día viernes, no afectó el poder de decisión de los adquirientes. Sin embargo, podría ser un condicionante para esta jornada y también la venidera en cuanto a lo comercial. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conocían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 28 pesos con 50 para lograr un máximo de 35 pesos con 60. Los novillitos que arrancaron a los 30 pesos lograron un máximo de 37. En el renglón de vaquilloras se trabajó de 25 a 35 pesos con 20 el kilo vivo en pie. Los terneros oscilaron de 27 a 39 pesos. Mientras tanto, las vacas buenas trabajaron con un piso de 15 pesos con 50 y un techo que llegó a los 30 pesos. Y en el renglón de toros, que se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 19, se logró un máximo de 25. Reiteramos, estos son valores del día de ayer. Para el día de hoy, producto de dos remates especiales, hay un arribo hasta el momento de 654 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Hacendados Don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario, Rural María Grande.
Y saludamos a la familia Sachs, a Don Mario y a Cristian Sachs, que bueno, nos acompañan a partir de hoy en el anuncio de su cartelera de remates en Rural María Grande. Son especialistas en invernada esta gente, ¿eh? Muchas gracias.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, como siempre, vamos recorriendo la geografía productiva de nuestro país. Ahora nos vamos a ir a Jujuy, gracias a nuestros colegas en Nacional Jujuy. Hoy vamos a compartir información desde allí con Daniel Reynoso.
Buenos días, país. Empezamos este nuevo encuentro comentándoles acerca de lo que es el sector productivo en la provincia de Jujuy. En esta oportunidad para contarles acerca de un trabajo experimental que está realizando la Secretaría de Agricultura Familiar relacionado a la producción de frutilla. Sobre el mismo, sobre este primer ensayo, nos comenta el ingeniero Iván Escalier.
Bueno, la frutilla es una producción que viene en crecimiento. Básicamente tenemos en el valle 150 hectáreas de frutilla, que la mayoría está en manos de pequeños productores que se encuentran en la finca El Pongo. Para nosotros es importante hacer el primer ensayo para mostrar los futuros rendimientos que pueden tener las frutillas y las variedades. Hay que aclarar que las variedades que compran los productores y los plantines son todos de viveros que vienen del sur. No es como se hacía hace como 5 o 8 años que los mismos productores producían sus plantines. Ahora todo es comprado. Fue un crecimiento tecnológico acompañado tanto de las instituciones como de los mismos emprendimientos de los productores para ir mejorando en los rendimientos, ¿no? Hoy tenemos rendimiento de 25 a 30 toneladas por hectárea, digamos, de frutilla. Todo lo que se vende en el mercado de Perico, digamos. Y básicamente el principal comprador es en la provincia de Salta.
Las nuevas tecnologías han sido fundamentales en este avance de esta nueva producción de frutilla en la provincia de Jujuy. De esta manera, permite proyectarse en cuanto a la venta no solamente a la región del noroeste argentino, sino pensar que a futuro también se puede comercializar tanto en Chile, en Bolivia, en Perú y hasta inclusive en Brasil. Informó Daniel Reynoso desde LRA 22 San Salvador de Jujuy. Les enviamos un abrazo gigante.
pero qué pedazo de abrazo que se mandó mi amigo. 4 grados 9 la temperatura, sensación térmica 1 grado 7 en Jujuy, 85 el porcentaje de la humedad, heladas, neblinas, vientos leves, nubosidad variable, la máxima en cuanto a temperatura 20 grados.
Muy bien, y interesante saber que en distintas regiones del país se puede hacer cualquier tipo de producción, ¿no? Cuando hay manejo, cuando hay tecnología, cuando hay interés y ganas de emprender, bueno, se puede producir, en este caso, frutillas allí en esa región. Nosotros que estamos cerca de una región que históricamente fue frutillera, como es Coronda, la provincia de Santa Fe, bueno, eso también se ha ido trasladando. Hoy Corrientes es quien produce más frutilla en nuestra región, pero bueno, es interesante a través de Nacional y con todos nuestros amigos que nos ayudan con sus corresponsalías conocer la realidad productiva en toda la Argentina.
Muy bien, señoras y señores, el 20 de junio sorteamos un equipo de mate completo entrerriano con una calabaza espectacular.
Supongo la bombilla.
Sí. Era hora de que pusieras algo.
Así es que sí. Te voy a homenajear con un asado la semana que viene y mañana a la noche te voy a invitar a comer locro.
Le cuento a la gente, él paga deudas que contrae conmigo con asados ajenos. Entonces me lleva a asados de terceros y me dice, acá te estoy pagando la deuda.
Jorgelito Hernández nos acompaña hoy en la operación técnica. ¿Mañana quiere ir a comer locro? Locro pobre, se llama.
Locro pobre. Bueno, también
la linda receta. Mañana va a estar el ingeniero Sánchez acá.
Tengo la invitación de un presidente de una junta de gobierno en Aldeas Patencútero. Vamos a estar también siendo homenajeados.
Ah, mira que lindo. ¿Qué van a comer en esa aldea de...?
No sé, te lo cuento el lunes.
Si vuelvo.
Recuerden ustedes, para participar tienen que enviar mensajes WhatsApp al 34 34 65 36 58, nombre, tres últimos del documento y desde dónde nos están acompañando. Pausa, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m, te espero en Poner Primera.
Román Lechmann. Poner Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Quieres volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán
por AM 1190.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Continúa informado en Facebook. Buscando Nacional AM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Hola, buenos días. Soy Pedro Villarreal, carnicero en Maciá, estoy haciendo chorizos y los escucho todos los días. Sí. Un saludo y un abrazo, qué lindo. A esta hora, un chorizo a la parrilla, sinceramente es lo mejor que hay.
Nos falta a nuestro amigo Toto Damonte para que cuente del amigo panadero ahí de la zona que hace el cronón, que pasaba a las 7 de la mañana a llevarse un cortecito, sí, para el asado mañanero el horno panadero.
No hay nada mejor. Cuando volvíamos de ordeñar en el campo, yo era niño, la abuela tenía los churrascos listos sobre la cocina económica.
No lo cuento hasta ahora.
Anoten a este criollo para el sorteo, dice Guillermo de Luján. Se me hace agua la boca. Guillermo, un abrazo grandote. Claro, estamos hablando de las comidas del locro pobre, de la presentación de nuestro amigo Bochi Sánchez mañana, que el locro pobre es maíz con la cebollita rehogada y el chorizo.
Otra experiencia del amigo Toto Damonte es del amigo aquel que el chorizo aguilado en Fundado.
Ah, ¿y cómo era esa?
No, un chorizo allá, la ganchera de algunos días, y venir con una funda de pan directamente crudo, cocinado con la misma pimienta.
Uy, papá, un poquito picantón, así pesadito así.
Es que sí.
¿A qué hora se come eso?
Y a cualquier hora.
Sí, gordo.
Podría ser temprano.
Gordo, ¿no? Vamos a hacer el programa.
Bueno, vamos, eso vamos, mismo, bueno. venimos para la provincia de Entre Ríos. La lechería en la provincia ha sufrido los impactos fuertes del clima, del mercado, de la falta de políticas agropecuarias. Bueno, es un condimento que en muchos casos ha dejado fuera de juego a pequeños y medianos productores tamberos. De este tema charlamos a partir de los datos que suministró la Dirección General de Ganadería de la provincia de Entre Ríos y también de la creciente de los ríos. Charlamos con el director de Ganadería de Entre Ríos, el médico veterinario Ezequiel Alvarenque.
Bueno, estos números que se difundieron este primer cuatrimestre son números que ya se venían manejando con total y absoluta claridad durante el año ya 2000, fue el reflejo, digamos, de lo que pasó en el año 2016, un año de mucha crisis climática, y bueno, un poco reflejan, digamos, ese 18% que figura, digamos, que sobre el de producción, específicamente de la baja, refleja también lo que ha pasado a nivel nacional. Nosotros por ahí, más que el 18%, nos interesa la cantidad de tambos que se han caído. Para clarificar, nosotros esa encuesta que se hace son una información que es remitida por 8 industrias indicadoras, y nosotros eso nos está dando una. Nosotros teníamos el año pasado a esta misma altura más de 400 tambos en la encuesta, y hoy tenemos 344 también. Así que eso es más que el 18% en la baja de la producción, nos impacta mucho más, digamos, o sea, estamos más preocupados por la cantidad de tambos que se han caído.
¿Eso es por la falta de rentabilidad que ha tenido la actividad y en este segmento de producción?
Y, digamos, responde, digamos, puede ser una de las variables. La otra, el factor climático, digamos. O sea, nosotros no nos olvidemos de cuando, digamos, a principio del año pasado, el precio del litro de leche al productor estaba en 3 pesos. Estaba recién despegando, digamos. En diciembre arrancó, en diciembre del 2015, digamos, a fines del, arrancó en 2 pesos con 50, 2 pesos con 70, después fue subiendo paulatinamente a llegar a los 5, entre los 5 o 5.20 que está actualmente. Pero la lechería, digamos, puntualmente tuvo tiene la cuestión climática que la afecta y de sobremanera.
¿Cómo es la situación hoy de los tambos en cuanto a los márgenes que tienen para hacer tener rentabilidad?
Es bastante variable, digamos, sobre todo en la realidad nuestra, porque uno evalúa mucho los datos que difunde el INTA sobre rentabilidad y sobre los márgenes de los tambos, y nosotros vemos que en Entre Ríos, por la cantidad, por el litro de leche que produce el tambero nuestro, está con un sobrecosto, digamos, porque digamos no alcanza, digamos, la producción que hay acá, digamos, no es la misma producción que tiene Santa Fe o provincia de Córdoba, digamos, por la característica de nuestro tambero, hace que los costos sean un poquito más elevados que los números que difunde el INTA.
Doctor Alvarenque, con respecto a esa caída de tambo, ¿no? ¿qué porcentaje es en relación al 2016? Claro, esto, digamos, nosotros hoy no tenemos, no hay un número terminado o acabado sobre la cantidad real de tambo, digamos. Esta encuesta, digamos, este termómetro que tenemos, digamos, está hablando de prácticamente un 20% de tambos menos, que es lo que nos informa digamos, esto es una muestra, un muestreo que hacemos, y ese muestreo nos da que a esta misma altura del año pasado teníamos, un 20% más de tambo. O sea, nosotros nos estamos mostrando, digamos, que la caída de tambo ha sido más importante que la producción en sí. Desde la provincia, ¿qué tipo de asistencia se puede hacer o se ha hecho para, bueno, acompañar el proceso que lleva adelante los pequeños establecimientos lácteos? Bueno, nosotros, digamos, de que asumió la nueva gestión, digamos, del ministro a la cabeza, fue una preocupación constante, digamos, el sector lácteo, o sea, todo el sector productivo en general y el lácteo en particular, por toda la complejidad del tema. Y bueno, lo que se decidió rápidamente es convocar durante el año pasado lo que era el Consejo Provincial de Lechería, a ampliarla inclusive, digamos, hacer una mesa, digamos, con nuevos actores, porque consideramos, digamos, que había otros actores nuevos que no estaban en el Consejo, asistir a todas las reuniones del Consejo Federal de Lechería, ponernos en discusión, digamos, con otro eslabón que no estaba, que era toda la comercialización, el supermercadismo puntualmente. Se decidió, digamos, parte de los recursos que llegaron acá a la provincia en forma de la emergencia, volcarlo al sector lechero, que son casi 10 millones de pesos, digamos, en forma de pequeños créditos. Digamos, nada, digamos, por ahí alcanza ante semejante crisis. También por eso ha tomado dimensión todas las reuniones que ha hecho el Ministerio, la provincia, en definitiva, con Santa Fe, con Córdoba, a través de la región centro, digamos, porque la preocupación del sector lechero es realmente importante. Entonces es un tema que hoy en las reuniones que se hacen prácticamente mensualmente en la región centro, el tema de lechería es el primero que se trata. Realmente la crisis es importante.
Lo último que le consulto sobre este tema, el tambo que hoy cierra o deja su actividad, no vuelve.
Y en la mayoría, yo diría que en el 99% de los casos, digamos, por el sistema, digamos, por la inversión, digamos, y el tambero realmente, porque no es, digamos, es tanto, digamos, el sistema tambo, digamos, son tanto lo que requiere que prácticamente no vuelve. Exactamente.
Bueno, lo cambio de tema, hay una emergencia hídrica, la creciente de los ríos Paraná y Uruguay, por supuesto, comienzan a preocupar a todos los que viven en zona ribereña y a los que desarrollan actividad productiva. ¿Qué pasa con la ganadería que se desarrolla en zona de islas?
Bueno, nosotros estábamos desde el mes de abril, digamos, ya hace prácticamente 2 meses que venimos monitoreando, porque las lluvias han sido importantes, y entonces, bueno, en el día de la fecha, en el Ministerio de la Producción se decidió convocar a otros actores, digamos, a la prefectura, a la Dirección Hidráulica de la provincia, a la Policía Rural, a la División Abigiato, un poco para clarificar y ver en qué situación estamos actualmente, porque hoy vemos que si bien acá puntualmente, en esta zona, no, las lluvias no han sido tan significativas, en algunos lugares, como es la zona del Paraná Medio, o sea, todas las zonas de Corrientes, Formosa, Santa Fe, el norte de Santa Fe, la lluvia realmente ha sido significativa.
¿Ahí se está sacando la hacienda de la isla?
La hacienda concretamente hoy está saliendo. Nosotros, según datos oficiales, creo que no es para emitir una alerta, porque hoy tenemos prácticamente, digamos, el stock de hacienda en islas en la cuenca del río Paraná, hoy está por debajo de las 200.000 cabezas, o sea que es bajo, digamos, para los stocks tradicionales. Entonces, hoy concretamente uno ve actividad, ve salida de hacienda, porque hoy
los niveles del río están llegando a los niveles de alerta. Nosotros no queremos llevar alguna o despertar alguna situación de alarma, pero sí que el productor sea precavido porque por el nivel que tiene hoy y porque se está entrando en la época invernal, ¿verdad? Donde prácticamente la isla no produce prácticamente muy poco. Entonces que prevea la salida y sí lo que alertamos es que hoy el río está alto. Nuestra preocupación es que puede llegar a ser algún insuceso, alguna por esta variabilidad climática, de caer 100, 150, 200 milímetros, eso puntualmente en algún lado complicaría la altura rápidamente.
Doctor Ezequiel Alorén, que ha sido muy amable, muchas gracias, que pase buen día.
Muchísimas gracias por el llamado y bueno, hasta cualquier cosa a su orden.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y la historia de los pueblos en la Argentina está muy ligada al ferrocarril. Estábamos hablando, fuera de aire, de un sonido muy particular y especial. Vos contabas una anécdota que habla de los hijos de un jefe de estación.
Exactamente. Amigos que tienen papá que era jefe de estación, en un pueblo entrerriano llamado Villa Eleonora y conocido más popularmente como Estación Irasusta, la verdad que sí, era dormirse
con el sonido,
del telégrafo, digamos, porque en ese entonces las paredes de madera, digamos, de la estación a los dormitorios de las casas de familia, y era una sensación muy especial, y madrugadas enteras los jefes de estaciones charlando entre las distintas estaciones.
Sí, además de los mensajes que se enviaban y que tenían que ver con la correspondencia, con los paquetes que se enviaban, ellos aprovechaban y se ponían al día entre ellos.
Seguro, una forma de comunicar. No había líneas telefónicas.
Exactamente.
Nosotros que nos quedamos en zonas rurales, el teléfono era un lujo en algunos lugares que la central permitía que tuviera tres o cuatro líneas del pueblo.
Ante situaciones como la que se viene en la actualidad, de inclemencias climáticas y de inundaciones, ese tipo de comunicación era muy importante, por cierto.
Así empezó a trabajar Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Estoy hablando de un poeta que nació en Santa Rosa, en La Pampa, y tenía 19 años de edad cuando empezó a desempeñarse como radiotelegrafista. Eso hizo que precisamente recorriera prácticamente toda la provincia. Después termina trabajando como corrector y linotipista en el diario La Arena, que es un diario reconocido, histórico, tiene 83, 84 años, y que es uno de los diarios de mayor inserción en aquella zona, uno de los diarios más importantes. Bueno, hoy lo voy a recordar porque falleció un día como hoy, en el año 2010, y dejó escritas tantas cosas, varias de ellas musicalizadas. Escuchá qué cosa tan bonita.
Corazón de solitario, derramando tu silencio, las flores de tus cacharros. Entrabas al monte verde, a su rumor emplumado, cuando se queja dormido el pájaro de los llantos. Clarita me vas andando, agüita dulce temblor. Ay, allá, por la calle de Castilla, cantará, ay, allá, tu flor, tu del agua, vi que la andabas ajustando que por las hojas verbenas fuiste siguiendo su rastro. Su boca color de gema te desnudó sus milagros, porque su alma sabía que la gustabas amargo. Clarita me va sanando, agüita dulce temblor. Ay, allá por las cañas de Castilla cantará, ay, allá tu flor.
Tan dulce, qué forma de interpretarlo además. Marcela e hijo, en la voz femenina Federico Camiletti y Juan Iñaki, esto es Agüita del Médano de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, y saludamos por supuesto a todos nuestros amigos oyentes de La Pampa.
Bueno, y antes de ir a la pausa, ya les anticipamos, nos vamos a ir al norte de Córdoba. En un ratito vamos a escuchar la experiencia productiva de un profesional que arrancó hace un poco más de un año con cría de oveja. Dice él que los que deja más plata que los bovinos y que la soja. Tiene su campo ahí en Villa de María de Río Seco, así que vamos a conocer lo que nos cuente Gustavo Ramos.
Una experiencia productiva realmente interesante. Y hablando de buena música, Tomás, ayer quedé sorprendido en Agroactiva, en el stand de Santiago del Estero, me acordaba mucho de vos. Había músicos en vivo durante todo el día casi. Qué bueno, qué bueno. La chacarera en estado puro realmente, realmente muy impresionante. Y lo primero que me vino a memoria, mira, si tuviera Tomás acá, rescataría más de uno de estos.
No, yo no volvía. No volvía. No, pero además estaba complicado. Hola, buenos días. Frío, por cierto, en esta orilla. 8, dice el termómetro, con corbata en compañía de Nacional. Corbata el perro, claro. Leo desde la estación de servicios en la entrada de Concepción del Uruguay. Leo, querido, un abrazo grande. Mucha niebla, poca, casi nada, visibilidad, 30 metros, quizá no más. Les dejo un abrazo y mis datos para participar del sorteo del equipo de mate.
Saludos a Corbata.
Gran compañía para nuestra profesión. No hay estación sin perros, no hay estación sin mate. Leo, un abrazo. 34-34-65-36-58.
Y nos escuchan allí por el ET11, esta histórica radio entrerriana en Concepción del Uruguay, Radio General Francisco Ramírez.
Participen del sorteo, es un equipo hermoso de mate que va a ir a parar a cualquier parte del país. Ya volvemos, pausa.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Somos la radio que te cautiva porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Y ya no tiene remedio. No, no, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio Rezago transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior. Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Muy bien, 5 y 44 minutos, nos vamos a ir al norte cordobés. Vamos a conocer una experiencia productiva interesante y, por supuesto, para aquellos que por ahí les puede servir conocer cómo se producen ovejas, cómo se hace la actividad ovina en esa región del país.
Mira, está haciendo justo un año que me largué a comprar las ovejas. Un poco fue porque yo fui haciendo ganadería ovina y algo de agricultura. Y bueno, para incrementar un poco las vacas, salí a buscar, tratar de buscar raso brazo, que es lo que estoy haciendo. Y bueno, cuando me doy con el costo de comprar una vaca medianamente buena, me surge la idea de la alternativa de la oveja, ¿no? Así fue como empecé en mayo del año pasado.
¿Y cómo empezó? ¿Con qué ejemplar? ¿Qué tipo de raza? ¿Con qué rodeo?
Bueno, cuando empiezo a meterme un poco en el tema de la oveja, veo que la alternativa que más me gustaba era arrancar con alguna raza pura y, bueno, tratar de vender genética, digamos, y lo carne en sí, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a averiguar sobre una raza Dorper, que fue la que más me interesaba por la zona en donde estoy, que es una raza que no tiene lana, la va perdiendo la lana que tiene, queda como si fuera el pelo de una cabra. Entonces, en la zona donde yo estoy, tengo en la parte de la sierra muchas malezas con abrojo y todo tipo de semillas que se le podía pegar al pelo, a la lana de la oveja, ¿no?
¿En qué zona está usted?
En Villa de María, Río Seco. Son 180 kilómetros al norte de Córdoba, por la ruta 9.
Esta raza, la Dorper, es un animal rústico, me imagino.
Sí, sí, tal cual. Tiene una raza que se ha impuesto bastante en Sudáfrica, sobre todo. Y que, bueno, que un poco lo que a mí me asustaba era las temperaturas altas que sabemos tener en verano. Entonces, eso es lo que me asustaba por el tema de ovejas, ¿no? Que esto es todo un mito. Y si bien, obviamente, se maneja mejor la oveja en zonas frías, pero bueno, este tema de la lana es un aislante térmico que le sirve tanto para el frío como para el calor. Sí.
No, le iba a consultar si se mantiene con esta raza pura, la Dorper, o ha hecho alguna cruza.
No. En el caso este de meterme con la raza Dorper, cuando empiezo a averiguar, también un macho me pedía entre 50 y 60 mil pesos y la hembra entre 25 y 30 mil pesos. Entonces, bueno, salgo a averiguar por la zona, porque, bueno, voy a tratar de buscar algún animal ambientado a la zona que yo estaba. Y a 50 kilómetros consigo ovejas criollas, que, bueno, son criollas, pues, así la raza de ahí, que son poco carnicera, pero, bueno, muy rústica en cuanto al clima y al pasto, ¿no? Comiendo pasto de baja calidad se mantiene.
En la competencia con otras actividades productivas, como puede ser la ganadería bovina, ¿cómo son los números que usted ve?
Mira, el tema mío fue que la comparación que hicimos era que todo esto yo lo iba a desarrollar en la parte de sierra que tengo en el campo, y resulta que estoy muy cerca del pueblo y entra gente a cazar al campo, a cazar chancho. Entonces, con la gente que me acompaña en la explotación, me dice, mira, vamos a tener problemas con la falta de ovejas. Así que bueno, ahí voy a lo que me estás preguntando. Saqué de producción agrícola 8 hectáreas y terminé comprando 130 ovejas más o menos. Y hoy estoy manejando 160 sobre esas 8 hectáreas, ¿no? Y la cuenta fue que en una hectárea que te rinde 30 quintales de soja, o sea, con la misma lluvia, la misma pluviometría que tenés para producir 30 quintales de soja, podrías tener una producción de pasto para mantener 2 vacas por hectárea, ¿verdad?
Sí.
Estamos comparando los 30 quintales con vacas por hectárea. Y las 2 vacas también se comparan con 20 ovejas. Comen el 3% del peso vivo, una vaca de 500 kilos equivale a 10 ovejas de 50. Entonces, las 2 vacas equivaldrían a 20 ovejas de 50 kilos aproximadamente. Entonces, con la soja tenés 30 quintales que lo vendes hoy para hacer un número rápido, 4.000 pesos la tonelada. Estás hablando de un margen bruto de 12.000 pesos. Las 2 vacas, si referencias las 2 vacas, ¿verdad? Que para hacerla bien la cuenta habría que llevarla a 100 animales, un 80-90% de destete. No serían dos terneros, ¿verdad? Si tenés las 2 vacas, tenés que tomarse un número de 90%. Pero bueno, al fin de los números, tomás 2 terneros que hoy más o menos el destete lo estás vendiendo 6.000 pesos cada uno. O sea que también margen bruto tendría 12.000 pesos igual que las hojas.
Exactamente.
Y con las 20 ovejas, que ocuparían la misma superficie que las 2 casas anteriores, la oveja, en lo que yo estaba viendo, tenía un alto porcentaje de melicero. Pero bueno, a los números que saqué, tomamos el 100% de aparición. Suele haber bibliografía que habla de 120, 140. Varía un poquito con el manejo, la sanidad y las razas. Pero bueno, al caso iban 20 corderos que lo estás vendiendo aproximadamente 1.000 pesos cada uno. Entonces un margen bruto es de 20.000 pesos.
Claro.
Y después sacándole un poco los gastos en porcentaje, la soja le calculé un 40% de gasto, siendo medio ahorrativo. En el caso de la vaca también entre un 40-45%. Y en el caso de la oveja, también, entre un 35-40%. Así que, en todos los casos, la oveja me está dando entre un 60-70% más de margen neto que cualquiera de las otras dos explotaciones.
Ingeniero Ramos, lo último que le consulto, bueno, ¿cómo está la demanda? Porque, bueno, uno puede producir bien, pero hay que ver quién lo consume. ¿Cómo está hoy la demanda en la zona o a dónde comercializa usted su producción de corderos?
Sí, yo lo comercializo en Córdoba Capital y en la zona misma. Yo creo que la demanda no está cubierta hoy. A mí me están pidiendo semanalmente corderos y para llevar a un número me piden 5 y puedo conseguir 1. O sea, yo creo que está muy abierto. Y también el otro tema es que yo creo que a corto plazo, si Argentina empieza a exportar más carne bovina, hoy se está hablando de un 7%, si llegáramos a tener la estadística normal, que habla de un 14%, creo que no cubrimos con el stock y la producción que hay hoy de los bovinos. Entonces creo que es un momento clave como para que la carne ovina pase a cubrir parte de lo que puede llegar a dejar la carne bovina, ¿verdad? Se cubrió un espacio junto con el pollo y el cerdo, que vienen ganando espacio. Yo creo que la carne ovina es una carne que podría bien cubrir también parte de lo que puede quedar de la carne de bovina, ¿sí?
Exactamente. Ingeniero Gustavo Ramos, ha sido muy amable. Muchas gracias y que pase buen día.
Al contrario, muchas gracias a vos. Muy bien.
¿Cuál es la zona, Miguel, desde la que hablaba nuestro...?
Villa de María, del Río Seco. Uh-huh. Bien, por la Ruta 9, saliendo en Alta Córdoba, ya casi en el límite, ahí con Santiago del Estero, pasando por lado de La Rioja.
Para lo que resta de la jornada, en esa zona el pronóstico anticipa cielo algo parcialmente nublado, mínima 3 grados, máxima 19 grados para este jueves.
Un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Hacendados Don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario, Rural María Grande.
Bueno, Agroactiva, algunas perlitas de la recorrida de nuestro amigo Daniel Aguilar.
Bueno, una de las perlitas como novedad tecnológica de la más importante, estuvimos haciendo una nota, es la presentación en nuestro país de lo que es el primer tractor autónomo del mundo. Allí la firma KCH hizo esa presentación, estuvimos hablando con el gerente de marketing de la compañía, seguramente a partir de los días venideros vamos a estar conociendo esa nota donde cuenta todos los detalles y posible comercialización a nivel mundial de ese mismo tractor. Tuvimos también en materia crediticia en el stand de Banco Nación, llegamos justo para la inauguración oficial del stand. Allí el vicepresidente de la entidad, Enrique Baquier, fue el encargado de hacer esta inauguración, donde básicamente se resaltó el trabajo mancomunado en toda la línea de campo, desde el presidente, de los directores, hasta el último de los empleados de cualquiera de las sucursales del país, donde, bueno, el Banco Nación llevó como bandera la línea Nación Campo, destinada a productores agropecuarios y pymes para financiar la adquisición de bienes de origen nacional nuevos o de origen extranjero cuando no exista la oferta en el mercado local. Y bueno, y tuvimos también en algunas importantes firmas de maquinarias agrícolas, conociendo algunas novedades, sobre todo conociendo algunos productores y distribuidores entrerrianos que son los que básicamente hacen hincapié aquí con su labor en esta importante megamuestra.
Muy bien, mañana vamos a conocer algo más de el plan forestal. Recordemos que está en vigencia la ley 25.080, que es de promoción de bosques cultivados. Hay una idea de modificar esta legislación porque no se cumplió alguno de los objetivos de cuando fue promulgada hace 20 años. Llegar, por ejemplo, a 2 millones de hectáreas. Todavía no hemos llegado a 2 millones de hectáreas cultivadas. Nuestros vecinos, países vecinos, tienen algo más que esto. Así que vamos a conocer cuál es la idea y qué otras cosas se pueden hacer con la madera por agregarle valor y generar puestos de trabajo.
Hablando de países vecinos, díganme ya mismo, sin buscar en Google,
¿cuál es la capital? Estoy mirando una parrilla hermosa.
¿Cuál es la capital paraguaya y mundial del Chipá?
Ahí
los maté.
Florinda.
Le tiré el chico al fondo. Coronel Bogado. Coronel Bogado está a 49 kilómetros de Encarnación. ¿Sabes quién era el Coronel Bogado? No. Era un héroe de la gesta independentista americana, el Coronel Don José Félix Bogado. Era un soldado que bajo las órdenes del General San Martín cruzó los Andes y luchó heroicamente y llegó hasta Ayacucho. Y por reconocimiento a sus méritos fue ascendido a coronel por un decreto firmado por el general Simón Bolívar. Esta ciudad, esta localidad paraguaya, lleva su nombre, y allí nació, un primero de junio del año 1928, Diógenes armó a Cáceres, el autor de esta belleza.
Y gran cantor Basilio Mago, el oriental a los amigos, un servidor y para las guainas no tiene igual, por su franqueza y corrección, ventas y amores, supo ganar, no es nada manco para el facón, si se presenta una ocasión, de sombrerito pa' un costao, y va a encontrarse su marca, pa' Basilio Mago, vacía el poblado, algunas penas para olvidar, armonías de chamamé. Allá en Corrientes, muy popular, en homenaje a don Luis Garay, gran caballero a carta un día se escucha el son de un bordonero y una canción será vacío con su baraca brindando trovas a su camba junto a Chamorro de tiempo aquel con Luis Acosta, gauchos de ley, con Isaquito y Montiel, en cada pueblo dejo un querer de sombrerito pa' un costado y va con brazos un baracá. Basilio Mago vacía el poblado, algunas penas para olvidar, la armonía su chamamé. Allá en Corrientes muy popular, en homenaje a don Luis Garay, gran caballero a Caracalá.
El grupo Reencuentro, los hermanos Sheridan haciendo Basilio Magos.
Y todavía está cargando el buque Penélope, sí, aquí en el puerto de Diamante.
Con su bolso de piel marrón y sus zapatos.
Sigue cargando, la verdad que ha generado una alegría en la zona, ¿no?
Ya lo creo.
Ojalá le baje los costos y le mejore los precios, más que nada a los productores de la zona, ¿no? Es para eso un puerto habilitado, ¿no?
Hola al equipo de Campo en Acción desde La Tacita de Plata, Jujuy, los escuchamos todos los días. Hoy tendremos una hermosa jornada, cielo limpio, limpio, limpio. Muy buena onda, atentamente, Walter, un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Walter.
Un abrazo, Walter. Muy bien, nos vamos yendo. Jorgelito Hernández estuvo en la operación técnica aquí, el amigo Chino Cuenca, en los estudios de Radio Nacional Buenos Aires. Gracias a todos. Mañana a las 5 de la mañana desde Paraná hacemos Campo en Acción por Nacional.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Panorama Nacional. Las noticias del día en 30 minutos. Una producción periodística de nuestras 49 emisoras en todo el país.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, se va a reunir con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Lo hará en su despacho de la Casa Rosada a partir de las 9:30 de la mañana.
Y que tiene que ver con que haya 1,000 hombres.